Hoy, 14 de octubre del 2025, siendo las 2:33 de la tarde, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública dentro del marco de la acción de protección al consumidor financiero que se adelanta bajo el número de expediente 2024-237, en la cual actúa como demandante la señora Jenny Alejandra Naranjo Mora y como demandado el Banco Davivienda S.A. La presente diligencia se adelanta con ocasión de audiencia anterior en la que se adelantaron los alegatos de conclusión y se fijó la fecha de hoy para proferir fallo. Dirige esta audiencia el suscrito Samuel Andrés Otálora Peña, profesional de la delegatura, cuya designación consta en el respectivo expediente. A su vez, también se deja constancia que esta diligencia está siendo objeto de grabación en audio y en video. Esto en cumplimiento de lo previsto en los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Estos registros formarán parte integral del acta que se levante con esta diligencia. En este momento, y antes de continuar con a proferir fallo, se concede el uso de la palabra a los intervinientes para que procedan a identificarse en estrados, indicando nombre completo, número de cédula, tarjeta profesional y realizando la respectiva exhibición del documento en pantalla. En este momento invito a la doctora Marjorie Domínguez Ávila para que por favor se presente ante este despacho.
Muy buenas tardes, doctor. Mi nombre es Marjorie Domínguez Ávila, identificada con cédula de ciudadanía 1053-866-350 de la ciudad de Manizales, la cual le exhibo ante usted para que quede constancia en el plenario. Asimismo, aporta la tarjeta profesional 401-605 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando la presente como apoderada sustituta del Banco de Vivienda y concurriendo en notificación de litigios 111-14@2.com. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora, por su presentación. Este despacho encuentra que la profesional en Derecho se encuentra con el reconocimiento de su personería jurídica para actuar, motivo por el cual ésta se mantiene en la presente audiencia. Es importante señalar que, de conformidad con el artículo 373 y en específico el numeral quinto, en el que se indica que en la misma audiencia el juez proferirá sentencia en forma oral, aunque las partes o sus apoderados no hayan asistido o se hubieran retirado. Dicho lo anterior, esta manifestación del despacho se hace con ocasión que la señora Jenny Alejandra Naranjo Mora no se encuentra presente en este momento. A su vez, tampoco la profesional en derecho que asistía a sus intereses tampoco se hizo presente. En atención a la norma precitada, este despacho procede a proferir sentencia ante la ausencia de la parte y de su apoderada. Reunidos los presupuestos procesales y materiales para proferir fallo de mérito, procede esta delegatura de funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver en derecho la controversia suscitada entre la señora Jenny Alejandra Naranjo Mora de una parte y el Banco Davivienda S.A. de la otra. Esta delegatura es competente para conocer el presente asunto en virtud de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1480 del 2011, en armonía con el artículo 24 del Código General del Proceso, que asignan a la Superintendencia Financiera de Colombia en ejercicio de función jurisdiccional la atribución de dirimir controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades sometidas a su inspección, vigilancia y control. Se trata de una competencia especial que obedece al interés público comprometido en la actividad financiera y a la necesidad de contar con un juez natural especializado en estas materias, con capacidad para impartir decisiones de fondo y con autoridad para imponer las consecuencias jurídicas que corresponden. De igual manera, revisados los presupuestos procesales, se constata que las partes cuentan con plena capacidad para comparecer al proceso, que la demanda cumplió requisitos formales exigidos por la ley y que no se observa una causal alguna de nulidad que invalide lo actuado. En consecuencia, se encuentran reunidas las condiciones necesarias para proferir decisión de mérito, en las que habrá de analizarse los hechos alegados, las pruebas practicadas y las normas que regulan la materia conforme al principio de acceso efectivo a la Administración de Justicia. En cuanto al objeto del litigio, se enmarca en responsabilidad contractual, pues la relación que une a la demandante con la entidad demandada surge de un contrato de un producto financiero de DaviPlata, negocio jurídico en virtud del cual el Banco Davivienda se obligó a prestar un servicio de depósito electrónico y de manejo de recursos bajo condiciones previstas en reglamento de producto, y la consumidora se obligó a cumplir a su cargo con obligaciones derivadas de su uso. Corresponde entonces verificar si dentro de esta relación contractual se configuró alguna acción u omisión por parte del banco que haya generado un perjuicio cierto, comprobable a la actora y si existe un nexo causal que permita atribuirle la responsabilidad. Este análisis se adelanta bajo la óptica de los artículos 78 y 335 de la Constitución Política de Colombia, que consagra de un lado el deber del Estado de proteger al consumidor y de otro lado la función pública de la actividad financiera, la cual debe cumplirse bajo parámetros de profesionalismo, diligencia y confianza, de forma que resulten aplicables la Ley 1480 del 2011, el Estatuto del Consumidor, y la Ley 1328 del 2009, que es el régimen de protección al consumidor financiero. Normas que consagran obligaciones específicas en cabeza de las entidades vigiladas, las cuales integran el contenido del contrato y orientan la calificación de la conducta desplegada por el banco frente a la usuaria. De acuerdo con los hechos y pretensiones de la demanda, el objeto de esta acción recae en establecer si le existe responsabilidad contractual al Banco Davivienda S.A. con ocasión del bloqueo y movilización del producto financiero DaviPlata número 311-473-4585, medida adoptada por la entidad a partir del 6 de enero del 2024, que, según la demandante, le impidió disponer de los recursos allí depositados. La señora Jenny Alejandra Naranjo Mora sostiene que la entidad financiera no le brindó una explicación suficiente ni transparente sobre las causas de su bloqueo, a pesar de haber presentado múltiples reclamaciones entre marzo y agosto del 2024 y que la inmovilización de su dinero le ocasiona perjuicios económicos y morales, motivo por el cual solicita devolución de recursos retenidos y reconocimiento de daños sufridos. Por su parte, el Banco Davivienda S.A., al contestar la demanda, acepta la titularidad del producto y la existencia del bloqueo, pero niega cualquier actuación irregular, afirmando que la medida se adoptó como consecuencia de investigación interna derivada de un reporte de fraude presentado por un tercero, el señor José Ojeda, quien denunció una transacción autorizada por valor de 1.500.000 pesos, efectuada el 3 de enero del 2024 hacia el DaviPlata de la actora, esto bajo el ticket número 2487-43. La entidad indica que, conforme a sus políticas de seguridad, los deberes legales de prevención de fraude y cumplimiento normativo, procedió al bloqueo temporal del producto, solicitando a la demandante soportes que acrediten la procedencia legítima del recurso, los cuales, según su versión, no fueron aportados adecuadamente. En su defensa, plantea excepciones de mérito, entre ellas, y abro comillas, procedencia de la retención preventiva y posterior bloqueo del depósito de bajo monto de DaviPlata 311-473-4585. Pacta sunt servanda, desconocimiento del contenido del reglamento de DaviPlata por la demandante, improcedencia del reconocimiento de perjuicios y buena fe por parte del Banco de Vivienda S.A. Insistiendo que su conducta es ajustada a la ley y a los reglamentos internos que rigen el servicio de DaviPlata, sin que se hubiera configurado daño alguno imputable a la entidad. En el presente caso, la relación sustancial que origina la controversia está determinada por el vínculo contractual del producto financiero DaviPlata celebrado entre Jenny Alejandra Naranjo Morre y el Banco Davivienda S.A., relación que se enmarca en el régimen de protección al consumidor financiero previsto en la Ley 14, en la Ley 1328 del 2009 y en la Ley 1480 del 2011. En dicho vínculo, la entidad financiera se obliga a prestar un servicio de depósito electrónico y manejo de recursos bajo condiciones previstas en el reglamento del producto, y la consumidora cumplir con obligaciones derivadas de su uso y atención a requerimientos de soporte cuando corresponda. La controversia surge a partir del bloqueo y movilización del DaviPlata número 311-473-4585 de titularidad de la actora, medida reportada desde enero del 2024. Según la demanda, la consumidora sostiene que el bloqueo le impidió disponer de su dinero, elevó reclamaciones por distintos canales, incluida la queja ante la superintendencia sin recibir solución de fondo. Solicita que se le informe y entregue el saldo a su favor y se le reconozcan perjuicios. Por su parte, conforme a la contestación, el banco reconoce la titularidad del DaviPlata, la existencia del bloqueo, justifica la medida como consecuencia de investigación interna de reporte de fraude asociada con una transferencia del 3 de enero del 2024 por valor de 1.500.000 pesos bajo el ticket 2487-43 proveniente de un tercero, señor José Ojeda. Señala que la actora fue requerida para remitir soporte sobre el origen o procedencia de los fondos y que no se llegaron de manera suficiente. Opuesta a las pretensiones, propone excepciones de mérito, entre otras pacta sunt servanda, buena fe, improcedencia de los perjuicios. Así, el negocio jurídico controvertido consiste en establecer si el bloqueo del producto de DaviPlata se ajustó al contrato de la normativa de protección del consumidor financiero y si la entidad cumplió con deberes de diligencia, información frente al usuario y, de no ser así, si procede la devolución del recurso y o reconocimiento de perjuicios. Así, también lo establece el artículo 871 del Código de Comercio, que nos enseña que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obliga no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de estos, según la ley, la costumbre o la equidad natural. Por ende, incluye las prestaciones de este tipo de servicio de índole pública al observar el literal U del artículo 7 de la Ley 1328 del 2009. que señala como obligación especial de las vigiladas el observar de cara a estipulaciones contractuales, abro comillas, las demás previstas en esta ley, las normas concordantes, complementarias, reglamentarias, las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado, del servicio prestado a los consumidores financieros, así como de las instrucciones que emite la Superintendencia Financiera de Colombia en desarrollo de sus funciones y los organismos de autorregulación en sus reglamentos. De la misma forma, y abro comillas, señala la norma, las instrucciones que imparte la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de servicios financieros, esto último contemplado en el artículo 3 de la Ley 1328 del 2009, antes señalada. En consecuencia, resulta claro que la relación derivada de la actividad desarrollada por una entidad vigilada como el Banco Davivienda S.A. comporta obligaciones contractuales que surgen del simple ofrecimiento, aceptación de servicios, tratándose de un escenario eminentemente consensual y de confianza especial. Ahora, superado este marco preliminar, corresponde a la delegatura dirimir la controversia con fundamento en las pruebas debida y oportunamente llegadas al plenario, las cuales deben ser valoradas bajo la sana crítica, la lógica material, la normativa aplicable y la conducta procesal de las partes. De la apreciación integral del acervo probatorio se anticipa que, en este caso, las pretensiones de la demanda no estarían llamadas a prosperar. Actuaciones procesales relevantes que este despacho considera deben señalarse. Durante el trámite de la presente acción de protección al consumidor financiero, la delegatura surtió de manera regular las etapas procesales previstas en el Código General del Proceso. Es así que por auto el 1 de octubre del año 2024 se admitió la demanda presentada por la señora Jenny Alejandra Naranjo Mora contra el Banco Davivienda S.A. y DaviPlata, disponiéndose el traslado a la parte demandada, quien contesta en tiempo, se opuso a las pretensiones y propuso excepciones de mérito. Por auto del 19 de marzo del 2025 se declara fallida la etapa de conciliación y mediante auto del 10 de julio se cita la audiencia de trámite para el 23 de septiembre del 2025, fecha en la que se surten las etapas de interrogatorios de parte, fijación de litigio, el decreto y práctica de las pruebas. Durante dicha diligencia se verificó la inasistencia injustificada de la parte demandante al interrogatorio de parte que había sido decretado, pese a haber sido debidamente notificada. En consecuencia y conforme lo dispone el numeral cuarto del artículo 372 del Código General del Proceso, la delegatura tuvo por cierto los hechos susceptibles de confesión que se fundamentan en las excepciones de mérito propuestas por la demandada. Es así que los hechos que se tuvieron por confesados corresponden primero a que la señora Jenny Alejandra Naranjo Mora es titular del producto financiero DaviPlata con número 311-473-4585 ofrecido por el Banco Davivienda S.A. Segundo, que dicho producto fue bloqueado el día 6 de enero del 2024, medida adoptada por la entidad demandada como parte de investigación interna por posible fraude. Tercero, que el bloqueo obedeció al reporte del fraude presentado por el señor José Ojeda, titular del DaviPlata 312-537-5426, quien informó una transferencia no autorizada por valor de 1.500.000 pesos efectuada el 3 de enero hacia el DaviPlata de la actora, identificada con el ticket número 248743. Cuarto, que la entidad financiera actuó conforme a sus protocolos internos de seguridad y prevención de fraude, en cumplimiento de deberes de diligencia, custodia y debida administración de recursos electrónicos de sus clientes. Quinto, que el banco requirió a la usuaria para que llegara a soportes que acreditaran la procedencia legítima de los fondos sin que la actora aportara respuesta suficiente para desvirtuar la investigación. Y sexto, que no se acreditaron perjuicios ni ciertos ni cuantificables derivados del bloqueo, dado que la transacción cuestionada fue reconocida como fraudulenta por el ordenante, quien no conocía a la actora y recuperó los recursos reclamados. Es así que el objeto del litigio de la controversia pues consistió en determinar si el Banco Davivienda S.A. o DaviPlata incurrió en el incumplimiento contractual o vulneración de derechos de información, diligencia, transparencia al mantener bloqueado el producto DaviPlata 311-473-4585 de titularidad de la demandante y si de esa actuación se derivó un perjuicio cierto y comprobable. En consecuencia, corresponde establecer si la medida adoptada por la entidad se ajustó a condiciones contractuales y el marco normativo de protección al consumidor financiero o si, por el contrario, existe una conducta culposa o negligente que genere responsabilidad. Así las cosas, los hechos por probar, de acuerdo a lo que se estableció en la etapa de fijación del litigio, se establecieron primero si el bloqueo del producto DaviPlata obedeció una causa objetiva, legítima y proporcional conforme al reglamento y política interna de la entidad financiera. Segundo, si el Banco Davivienda informó de manera oportuna, clara y suficiente a la consumidora las razones del bloqueo y pasos necesarios para su eventual levantamiento. Tercero, si la demandante sufrió perjuicios materiales o morales como consecuencia directa de la medida adoptada. En la misma diligencia, la delegatura practica el interrogatorio de parte de la representante judicial del Banco Davivienda, quien ratifica la existencia del bloqueo de razones por razones de seguridad y la solicitud de soportes a la usuaria, y se decretó y se practicó de oficio el testimonio del señor José Ojeda, quien confirmó haber sido víctima de una transacción fraudulenta por el valor señalado, manifestó no conocer a la actora ni haber autorizado la transferencia y señaló que la entidad le restituyó recursos objeto del reclamo, validando así la actuación preventiva del banco. Con fundamento en el acervo probatorio allegado, esta delegatura cerró la etapa probatoria y citó para alegatos de conclusión, los cuales se llevaron a cabo el 3 de octubre, manteniendo incólumes los efectos procesales de la confesión tácita declarada. No obstante lo anterior, y aunque de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 372 del Código General del Proceso, en el sentido en que se tengan por ciertos determinados hechos en virtud de la confesión tácita derivada de la inasistencia injustificada de la demandante al interrogatorio de parte, esta delegatura no puede prescindir del deber de valoración integral y conjunta de los medios de convicción obrantes en el expediente, conforme a criterios de sana crítica y la persuasión racional. En efecto, la existencia de hechos confesados no exime al juez de verificar la coherencia, la pertinencia y la concordancia con las demás pruebas practicadas, ni de confrontarlos con documentos, testimonios, informes que obren dentro del proceso. Solo mediante esa valoración en conjunto puede establecerse si los hechos tenidos por confesos se armonizan con el resto del acervo probatorio y si permiten arribar a una conclusión cierta sobre la existencia o inexistencia de la responsabilidad contractual atribuible a la entidad financiera. Ahora, este despacho se pronunciará del análisis del caso en concreto. De acuerdo con las pruebas documentales y testimoniales técnicas que obran en el expediente, procede esta delegatura a examinar en conjunto los elementos de juicio para determinar si le asiste la razón a la demandante, la señora Jenny Alejandra Naranjo Mora, frente a la entidad demandada Banco Davivienda S.A. La relación, primero hablemos de la relación jurídica objeto de la controversia. La relación entre las partes sobre el contrato de depósito de dinero electrónico de Daviplata número 311-473-4585, producto que está regulado bajo el marco de la Ley 378 del 2009 y sujeto a obligaciones de protección al consumidor financiero. La señora Naranjo Mora interpuso acción con fundamento en que su producto de Daviplata fue bloqueado desde el 6 de enero del 2024, impidiéndole disponer de un saldo que estima en 1.200.000, suma que según su dicho corresponde al pago de alquiler de un vehículo de propiedad de su compañero permanente. Alega que la entidad lo ha retenido injustificadamente ese dinero y otros valores y solicita la información del saldo y procedimiento para devolución, la entrega del saldo bloqueado, el reconocimiento de perjuicios e intereses y la condena en costas. Por su parte, Daviplata, Davivienda, acepta el bloqueo, aclara que la medida se origina con un reporte de fraude asociado con la transferencia de 1.500.000 efectuada el 3 de enero del 2024 desde el Daviplata del señor José Ojeda, quien denunció el envío como no reconocido. La entidad sostuvo que el producto fue inmovilizado conforme a su protocolo de prevención de fraude y que la titular dispuso de parte de los recursos antes del bloqueo, razón por la cual no fue posible la reversión total. Como segundo aspecto, la valoración probatoria y los hechos que son acreditados. Del análisis en conjunto de las pruebas sobrantes en el expediente se encuentran acreditados los siguientes hechos. El 3 de enero del 2024, el Daviplata 312-537-5426 del señor José Ojeda transfirió la suma de 1.500.000 pesos al Daviplata número 311-473-4585 de titularidad de la señora Naranjo Mora. La actora dispuso de parte del dinero mediante transferencia posterior registrada a las 19:21 horas del mismo día antes de la orden de bloqueo. El bloqueo del producto se ejecuta el 6 de enero del 2024 cuando la entidad recibe el reporte de fraude del señor Ojeda. El testigo, José Ojeda, bajo la gravedad de juramento, declaró que fue víctima de fraude electrónico por el monto mencionado, que no conoce a la señora Naranjo Mora y que nunca autorizó dicha transferencia. El banco allegó el informe y el reporte de fraude ticket 2487-43, confirmando la trazabilidad de la operación y aplicación de protocolo de seguridad. La actora, pese a múltiples requerimientos, allegó únicamente un recibo de servicios que no identifica al beneficiario en el concepto verificable y la contradice la versión de la demanda sobre una operación empresarial con la empresa Royal Rent Car. La información de los movimientos del producto demuestra que el bloqueo obedeció al reporte de fraude y no a la transacción de 1.200.000 que reclama la usuaria. Ahora, respecto al análisis de las pretensiones, este despacho se pronuncia de fondo. La primera pretensión que señala la aquí accionante, y abro comillas, ordenar a la entidad informar el saldo y el procedimiento para devolución de los saldos a mi favor. Esta pretensión está ligada con el derecho a la información que está previsto en el artículo 3 y 7 de la ley 1328 del 2009. Para el efecto y en consecuencia la delegatura observa procedente esta primera pretensión en el sentido de ordenarle a DaviPlata o a DaVivienda informarle a la actora el saldo actualizado existente de su producto 311-473-4585, así como también observa procedente el informe de procedimiento completo y formal para la solicitud del desbloqueo de devolución. Para ello, este despacho considera oportuno otorgar un término no superior a los 10 días hábiles a efectos de informar tanto el saldo como el procedimiento completo y formal. Luego de eso tenemos una segunda pretensión en la que abro comillas, entregar el saldo a mi favor. Esta solicitud no puede prosperar. La controversia no versa sobre la retención injustificada de 1.200.000, como sostiene la demandante, sino sobre el bloqueo del producto derivado de una transferencia fraudulenta por 1.500.000 que está plenamente acreditada en el expediente. La dispensación parcial del dinero por parte de la titular antes del bloqueo, o sea, el movimiento de las 19:21:35 horas del 3 de enero del 2024, y la ausencia de una prueba idónea del origen lícito de los fondos impide considerar que exista el saldo disponible para la devolución. La medida adoptada por el banco fue entonces legítima, fue proporcional y conforme al reglamento del producto DaviPlata. Para este caso podemos observar cómo la cláusula 11 de SARLAF autoriza suspender operaciones ante la alerta de fraudes. Por lo tanto, esta pretensión, la segunda pretensión, se negará. Al respecto de la tercera pretensión, en la que abro comillas señala la actora condenar a DaviPlata a reconocer perjuicios e intereses. La demandante no acreditó perjuicio alguno, no obra en el expediente soporte de pago por asesoría ni prueba de daño patrimonial cierto, tampoco se prueba mora, negligencia del banco, pues la entidad actuó conforme a los principios de diligencia, seguridad y prevención de fraude establecidos por la ley 1328 del 2009 y normas concordantes. En consecuencia, se negará esta pretensión. De otro lado, es menester para este despacho observar que la entidad demandada formula como mecanismo de defensa las siguientes excepciones. Procedencia, primera, procedencia de la retención preventiva y posterior bloqueo del depósito de bajo monto de DaviPlata 311-473-4585. Segunda, pactas un servanda desconocimiento del contenido del reglamento de DaviPlata por la demandante. Tercero, improcedencia del reconocimiento de perjuicios. Y cuarto, buena fe por parte del Banco de Vivienda S.A. Procede esta delegatura a examinarlas en su orden. La primera, excepción de procedencia de retención preventiva y posterior bloqueo del depósito de DaviPlata 311-473-4585. Esta excepción se fundamenta en el bloqueo cuestionado que se originó en un reporte de fraude realizado por el señor José Ojeda, quien manifestó no haber autorizado una transferencia por 1.500.000 pesos efectuada el 3 de enero del 2024 hacia el DaviPlata de la actora. De acuerdo con los movimientos de la cuenta, la titular dispuso de parte de los recursos antes de la inmovilización, lo que imposibilitó su reversión total, y el banco actuó en cumplimiento del protocolo interno de seguridad SARLAF y reglamentó el producto conforme a disposiciones también establecidas dentro de la ley 1328 y circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia. El análisis integral de las pruebas documentales y el reporte técnico del ticket 2487-43 y la declaración del señor Ojeda acreditan que el bloqueo no fue arbitrario, sino fue una medida preventiva y legítima. Por lo tanto, esta excepción prospera en cuanto a la justificación de la actuación del banco y excluye una configuración de un incumplimiento contractual. Segunda excepción, excepción de pacta sunt servanda, desconocimiento del contenido del reglamento de DaviPlata por la demandante. El reglamento de DaviPlata vigente y aportado al proceso prevé expresamente la facultad del banco de suspender operaciones o bloquear temporalmente el producto cuando existen operaciones inusuales o reportes de fraude hasta tanto se acredite el origen lícito de los fondos. La señora Naranjo Mora, al vincularse al producto, aceptó las condiciones generales del reglamento, de modo que su desconocimiento no la exime de los efectos jurídicos. Asimismo, la actora no demostró haber cumplido con requerimientos de soportes exigidos por la entidad para acreditar la procedencia de los fondos, limitándose a presentar un documento no idóneo ni verificable, por lo que el banco actuó conforme a lo que el contrato señala y aceptó la consumidora. Aquí al respecto, este despacho procede también a hacer la precisión respecto de la documentación que señala no ser idónea. Y esto ya que el análisis, apenas visto el documento, puede notar cómo no corresponde pues, a una factura que cumpla con los requisitos. Y al respecto, pues también teniendo en cuenta que se afirma que es por la prestación de unos servicios que están asociados en materia de transporte. Dicha actividad, pues requiere, por supuesto, que una prueba que es idónea y por lo tanto el hecho de acreditarlo a través de un documento del cual no se pueda advertir ni siquiera la prestación del servicio. Y tampoco pues las partes participantes interesadas o identificación de ellas para también poder confirmar la veracidad de ello, hace que este documento no resulte idóneo ni resulte verificable, por lo que el banco actúa en este sentido de manera establecida pues tanto por el contrato como por la ley. En consecuencia, y habiendo hecho esta precisión, esta excepción también se declara como probada, pues se verifica que el reglamento autoriza la retención y el bloqueo en casos de sospechas de fraude y que la entidad lo aplica de manera legítima. Tercer excepción, improcedencia del reconocimiento de perjuicios. La defensa se apoya en la ausencia de prueba de la existencia de un daño cierto y sobre el nexo causal entre el bloqueo del producto y el perjuicio patrimonial o moral atribuible al banco. Al valorar las pruebas se comprobó que la actora no acredita la ocurrencia de perjuicio alguno, ni el pago de asesorías por 600 mil pesos, ni la existencia de los intereses de mora o las pérdidas derivadas del bloqueo. En consecuencia, prospera la excepción por cuanto no se configuran los presupuestos de la responsabilidad contractual. Por último, tenemos la excepción de buena fe por parte del Banco de Vivienda S.A. respecto a la excepción que la pasiva asocia y relaciona con la buena fe contractual, se tendrá sin efectos. En la medida en la que el proceso no se debate la buena fe de la entidad financiera en la realización de la operación, sino el cumplimiento contractual, por lo que no tiene sentido debatir si me dio o no me dio la buena fe de la entidad financiera, máxime teniendo en cuenta que conforme lo prevé el artículo 835 del Código de Comercio, se presume la buena fe aún la exenta de culpa. A manera de conclusión sobre las excepciones, esta delegatura declara aprobadas las excepciones denominadas, y abro comillas, procedencia de la retención preventiva y posterior del bloqueo y posterior bloqueo del depósito de bajo monto a Biplata 311-473-4585, pacta sunt servanda, desconocimiento del contenido del reglamento de Biplata por la demandante y improcedencia del reconocimiento de los perjuicios. Finalmente, al respecto de la cuarta pretensión que señaló el nivel introductorio, téngase en cuenta que el trámite de la acción de protección al consumidor se caracteriza por ser ágil y expedito, en la medida en la que la mayoría de las gestiones de notificación y afines que en principio estarían en cabeza de las partes, la delegatura las adelanta brindando apoyo requerido para tal fin, y también debe tenerse en cuenta que se trata de un expediente virtual, por lo que atendiendo al numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, a cuyo tenor indica, y abro comillas, solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezcan que se causaron en la medida de su comprobación, no habrá condena en costas por no aparecer causadas ni comprobadas, sin que la conducta de la parte demandante conlleve per se a ese efecto. Conforme a lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, ordenar al Banco de Vivienda S.A. David Plata que dentro de los 10 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente decisión remita a la señora Jenny Alejandra Naranjo Mora comunicación escrita que contenga lo siguiente. A. Información actualizada del saldo existente en el producto Aviplata número 311-473-4585 y B. El procedimiento completo y formal que debe seguir para la solicitud y eventual devolución de recursos con indicación clara del canal, documentos y plazos establecidos para tal efecto. Segundo, negar las demás pretensiones de la demanda de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia. Tercero, declara aprobadas las excepciones de mérito denominadas procedencia de la retención preventiva y posterior bloqueo del depósito de bajo monto de Aviplata número 311-473-4585. Pacta sunt servanda, desconocimiento del contenido del reglamento de Aviplata por la demandante y improcedencia del reconocimiento de perjuicios. La excepción de buena fe por parte del Banco de Vivienda S.A. se tiene sin efectos autónomos por subsumirse su fundamento en las anteriores excepciones probadas. Cuarto, sin condena en costas. Procede este despacho a notificar en estrados. Doctora Marjorie, le notifico en estrados sobre la sentencia. ¿Tiene usted alguna manifestación al respecto?
Perdón, no, doctor, manifestación.
Muchas gracias. Teniendo en cuenta lo anterior, doctora, procederé a solicitarle usted, por favor, a efectos de firmar el acta que se levanta con la presente audiencia para que, por favor, me indique su nombre completo, su número de cédula y su tarjeta profesional.
Marjorie Domínguez Ávila, identificada con cédula 1053-866-350, la ciudad de Manizales, y tarjeta profesional 401-605, con el superior de la Judicatura.
Muchísimas gracias, doctora. Le deseo que tenga una buena tarde. Sea formalmente terminada la presente audiencia. Que tenga una buena tarde,
doctora. Muchísimas gracias, doctor. Feliz día. Hasta luego.
Es con todo gusto. Hasta luego.